Bienvenidos bebés de luz a este su podcast de anime y manga, soy Kumeguchan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedica a una película un tanto polémica por el género y ese es el de Boys Love. Y ustedes se preguntarán qué película es. Y esa es Umibe no Stranger, también conocida en Latinoamérica como Un extraño en la orilla del mar. Esta película que recientemente se nos estrenó nos trae una temática bastante interesante en cuanto al LGTB se nos refiere y en cuanto a lo que es la animación, ya que no todos los estudios apuestan por este género y al ver esta adaptación también cuidado de que quieras verla más de una vez, así que hoy les traigo un poco de información además de mi opinión con respecto a la misma y la manera en cómo la trama se envuelve, aunque es bastante sencilla y aparentemente pareciera que no va a tener mucho que aportar, termina atrapando al espectador por lo maravillosa que es su sencillez y la manera en que nos va a contar esta historia tan interesante. Pero antes de continuar les dejo una alerta de spoiler ya que hablaremos a profundidad de esto. Así que no dilatemos más la intro y comencemos. Hoy hablaremos de una película que se estrenó recientemente y ese es Umibe no Stranger, que en su traducción al español sería como Un extraño a la orilla del mar. Esta película pertenece a la demografía del yosei dentro del género de boys love, romance, recuentos de la vida y yaoi. Está basada en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Kaneki. Esta pertenece a una serie de libros denominados The Strangers, lo cual se estrenó entre el 2013 y el 2014. Esta película se estrenó en Japón en septiembre del 2020, pero recientemente llegó a Latinoamérica todavía en el mes de febrero. Esta obra fue animada por el estudio Hibari y dirigida por Akiyo Ohashi. Esta obra nos cuenta la historia de dos chicos, pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esos chicos? ¿Qué hacen esos chicos para que yo tenga que ver esa película? Y les diré que más que nada nos va a contar cómo es salir del closet sin tanto drama. Y digo sin tanto drama porque desafortunadamente, aunque lo amamos el drama y todo, el boys love está plagado de historias que exageran a un punto no sano en cuanto al género de este mismo. Es decir, son historias en las que los amantes son realmente extremistas, son realmente chantajistas. Y aquí vamos a ver una historia de lo más tranquilo pero hermosamente contado, porque nos va a narrar la historia de Mio, que es un chico que se queda huérfano. Él vivía con su mamá, era muy feliz, y un día esta fallece, y todo el mundo empieza a hablar como que de él a sus espaldas, o sea, no hablar mal, pero sí empiezan como que a cotillar, así como que, güey, ese fulano se quedó solo, pobrecito, sí, no manches, así. Y él, pues, en cierta manera eso lo incomoda, y a quién no, o sea, la verdad es que eso de que hablen de detrás de uno y sean bien obvios, como que no es nada agradable. Pero el punto es que Miyokun, en algún punto se empieza a alejar de todas las personas, de por sí nunca fue como que tan sociable, pero a partir de que sucede lo de su mamá, pues prácticamente se aparta de mucho, y luego empieza el rumor de que si él es gay, todo el mundo de, ay no se me vaya a pegar lo gay, o sea, no mames, pero casi, y esto se establece en uno de los flashbacks del otro protagonista, y ese es Shunkun, el cual, pues prácticamente es un escritor un poco extraño, un poco tsundere, y digo poco porque realmente no es tsundere, es tsundere como el anime nos lo ha mostrado, sino es un poco como que no quiere dar su brazo a torcer y uno piensa que a lo mejor es demasiado orgulloso o a lo mejor no está seguro de su sexualidad, y el problema o más bien el meollo del asunto es que él está seguro, pero no lo suficiente como para dar el siguiente paso. Es decir, él ya no vive en su casa y de hecho eso se nos establece en la historia a partir de los primeros minutos de la película, porque prácticamente él está trabajando para una posada, así como un tipo restaurante posada, en el cual llegan los turistas a una isla. Y pues ahí es donde conoce a este de Miyokun y él le pregunta a la abuelita con la que trabaja que quién es él. Y la señora dice, no, pues este es el hijo de fulanita, que pues recientemente murió su mamá y pues antes su mamá solía venir aquí a comprar pan y bla, bla, bla. Y pues de ahí le empieza a llamar la atención a Sean, porque lo ve siempre sentado en una banca viendo hacia el mar. Y entonces, pues como que ahí empieza a captar esa atención de aquello. Entonces, de cierta manera, Sean no sabe cómo acercarse a él, porque tiene miedo a que Mio ponga como que una barrera y diga, ¿sabes qué? Aléjate, bye. Y de hecho, al principio sí le dice que es asqueroso. O sea, porque cree que le habla por morbo. O sea, creo que una parte en la que Mio siempre aleja a las personas es porque cree que todo mundo va a criticarlo, va a hablar de él a sus espaldas, o va a sentir lástima, o va a hacer las cosas así como que porque sientan pena por él. Y él es algo que no quiere. O sea, detesta como tal provocar ese sentimiento de lástima, de ser como un apestado, porque al final, pues eso es lo que le da a entender. Pero él cree que Shun es una persona normal o que lleva una vida tranquila, y la verdad es que no, Shun también tiene sus problemas. Aunque al principio de la película como tal no los va a mostrar, porque vamos a ver el desarrollo de cómo estos dos chicos se empiezan a relacionar. Claro que este de Shun trabaja con esta abuelita, que a la vez tiene en su posada dos chicas que tienen una relación, es decir, que son unas chicas lesbianas, pero la manera tan natural en la que se presenta, sin exagerar en los estereotipos, es hermoso. Creo que esta película triunfa en la naturalidad en la que una persona puede ser o no de distintos géneros, sin exagerarlo, y porque realmente es un poco molesto que se vuelva cliché un género cuando la sexualidad de una persona no tiene nada que ver con un cliché. O sea, tú puedes ser lesbiana, tú puedes ser gay, tú puedes ser transexual, tú puedes ser lo que gustes y mandes, o puedes ser Barbie si quieres. Y no por eso tienes que entrar en un cliché. Y creo que la película con lo que es el movimiento LGTB es muy respetuoso. Y se le aplaude, la verdad, porque en muchas películas de animación occidentales, obviamente, como que tratan de encasillarlos en esos clichés. Entonces, o sea, ya de por sí es un logro que ellos se introduzcan en esta industria de la animación. Pero me agrada mucho cómo el estudio Hibari mantiene esa naturalidad, porque me está diciendo que me va a contar la historia de un personaje, pero que su género no define su personaje. Y eso, a partir de ahí vemos que es una obra bien escrita. Creo que no es la primera obra en que en algún momento falla porque el autor escribe el personaje dependiendo del género, y el género no marca el personaje. Y no todos los mangakas logran entender eso. Ustedes ya sabrán a lo mejor de qué obras son. Y si no, pues a lo mejor pronto se van a ir dando cuenta, conforme lean con más atención, que la conformación de los personajes están muy basados en sus roles generacionales. O sea, en que si es hombre, en que si es mujer, en que si es lo que gustes y mandes. No entiendo por qué a la fecha en la industria sigue tan marcado eso, pero pues es lo que hay. Pero volviendo a la película, nos va a mostrar la historia de Mio y de Shun, de cómo al principio rompen esa barrera en la que Mio no quiere relacionarse con alguien y Shun pareciera muy amistoso, pero no es que lo sea como tal, sino simplemente que está interesado en Mio. Y este lo confronta en un punto y le dice que cuál es su intención de hablarle, y dice que sientes lástima por mí, ya que le dice, no, soy demasiado egoísta y quiero hablarte por mí. O sea, no quiero hablarte por sentir lástima por ti, sino por mí, porque yo quiero y tengo la necesidad de hablarte. Y a partir de ese punto, como que mío así, ¡pum!, rompe esa esfera que se mantenía aparte, y dice así como que, güey, realmente no le estoy causando lástima a esta persona. Claro que va a venir una otra parte de la película en la que, pues, va a amarrar un poco más toda esta situación, todo este argumento, pero se pone mejor, obviamente. Y bueno, ya veníamos hablando acerca de Mio, acerca de que era un chico solo, pero vamos a ponernos un poquito en contexto de quién o qué es Mio dentro de esta obra, dentro de esta película. Y Mio, pues como se había comentado, es un chico, cuando se nos presenta en la primera parte de la obra, es un adolescente que va al instituto y este pierde a su mamá. También la obra nos relata que se infiere que su mamá tenía problemas de dinero porque al final del día pues estaba sola con la responsabilidad del niño y pues viviendo en un lugar pues era una isla, o sea, no había mucho ingreso económico, o sea, pintándolo así a lo burdo, era un lugar pobre. Entonces, el contexto que tenemos acerca de Mio es que al principio era una persona muy feliz, ocurre lo de la muerte de su mamá. También, ustedes se preguntarán qué onda con el papá de Mio, este fallece, se infiere que cuando era aún más pequeño y pues no tiene casi recuerdos de él. Pero hacia la última parte vemos ambas tumbas, o sea, de los dos padres juntos. Entonces ahí es como que la aclaración de que el papá de Mio realmente se encuentra pues muerto. Y bueno, en cuanto a Shun es un poco más complicado porque pues al principio creemos que es un chico que trabaja más en la posada y pues nada más, o sea, al principio ni siquiera creíamos que era gay. De hecho, pensábamos que simplemente fue como que por amistad, porque eso pareciera, pero conforme se va dando la trama y las demás amistades de este Shun, que sobre todo es Eri-chan, que es como que la que expone que él sí está interesado, perdón, en Mio. Entonces, es un poco gracioso porque ella es bastante así como que chingaquerito, pero lo hace para que este güey sea más honesto con respecto a sus sentimientos por Mio. Y pues por un lado está bien porque si no toda la pinche trama nos hubiéramos quedado esperando a ver cuándo chingado se le declaraba, ¿verdad? Pero gracias a Eri-chan, bendito sea el señor, ese hombre entró en razón. Y bueno, o sea, cuando parecía que estaba en un momento más adecuado, Mio le informa que se va a ir a un orfanato. O sea, al final le dice que los chicos no pueden estar solos. O sea, le hace ver que pues al final del día, al ser un menor de edad, el Estado o el gobierno se iba a hacer cargo de él en un orfanatorio. Entonces, pues Shun resiente mucho la ida de él. Obviamente nunca se le declara porque hay una situación personal que ya ha pasado con Shun, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces este de mío se va y este le dice que si no hay teléfono, que se va a hablar por teléfono y este le dice que no tiene celular. Y el otro así como de, dice, en cuanto llegue a la isla, bueno, al orfanatorio, me comunicaré contigo. Se supone que pasan varios años después, el chico, de Shun, se vuelve un escritor independiente, está trabajando ahora sí que en los manuscritos, sigue viviendo en la misma posada con la abuela, pero ya ahora sí que dedicándose a lo suyo, aunque cambia mucho su personalidad. O sea, pasó de ser un chico muy, muy alegre, muy vivaz, a ser un poco más oscuro, más depresible, si lo quieres decir, más serio, un poco más, no sé, más sereno en comparación con el Shun que nos muestran de adolescente. Obviamente hay un trasfondo de eso, y es que realmente la partida de Mio sí lo llega a afectar bastante, aunque él en su momento no lo admite. Y obviamente, pues, está en el pórtico sentado, esperando así como que a ver qué show. Y de repente llega Eri-chan y le dice que tiene que ayudar con los quehaceres. Y se va así como de, Nel, no quiero. Y ella así como de, bueno, de todos modos vamos a tener un nuevo cohabitante. Y ella así como de, no me interesa si es otro hombre. Y ella así como de, Y entonces de repente él voltea a ver y ese otro hombre, ese otro invitado, pues era nada más y nada menos que Mio, que regresaba después de varios años, teniendo ya 20 años y siendo pues un adulto, o sea, y pues consigue trabajo en esta posada para estar junto a Shun, pero Shun sigue siendo un tsundere de los que oculta las cosas. A diferencia de cuando era joven, siento que cuando le llega la adultez a Shun, se vuelve más hermético con respecto a sus sentimientos, y esto en un punto muy alto de la trama, llena de frustración a Mio, porque quiere acercarse e incluso se le declara desde el primer momento y le dice me gustas y yo sé que te gusta, y el otro así como de qué estás hablando, no me pongas en evidencia. Y es una parte muy tierna y muy bonita, y Eri-chan y su novia, esta de la chica de cabello rubio, ¿cómo se llama? Susu. Se alegran y están así como que qué lindo que tengas un novio tan lindo. No te lo mereces, pero aún así, qué lindo que tengas un novio. Y era así como de dejen de fastidiar, por favor. Es una escena bastante alegre, bastante cómica, si lo pudieras ver así, sin ser forzosa. Creo que algo que enaltece esta obra, esta película, es que tiene un ritmo muy suave que te permite disfrutarlo de manera muy amena. O sea, realmente esos 59 minutos aproximadamente que dura la película se te van súper rápido. O sea, realmente cuando te das cuenta ya vas a la mitad y cuando te das cuenta está a punto de finalizar. Entonces me preguntarán, ¿es trágica? No como tal, pero sí habla mucho de la de cómo se tiene uno que enfrentar cuando va a salir del closet, porque hasta cierto punto Mio lleva años pensando en los sentimientos que tiene hacia Shun, y cuando decide declararse lo hace sin titubeos, mientras que Shun, por situaciones del pasado, en la cual fue corrido de su casa por ser gay y que nunca se declaró a nadie, nunca tuvo un novio por miedo a que lo rechazaran y prefería callárselo a ser rechazado y ser señalado. O sea, ese miedo que genera la misma sociedad ante el rechazo, o sea, es una situación bastante fuerte sin ser tan dramático, porque puede ser que sea algo que le esté pasando a cualquier chico que esté cursando la adolescencia, tal vez los primeros años adultos. Entonces, por eso yo les decía que esta película maneja lo que es el tema de LGTB de una manera muy respetuosa sin caer en clichés. O sea, eso es una situación que entre comillas, y digo entre comillas porque pues la realidad es que no lo sé, le podría estar pasando a cualquiera en sus casas, siendo rechazados por su propia familia, siendo rechazados por ellos mismos por miedo a que lo rechacen a los demás. Entonces, te pone en perspectiva cómo es esta situación sin volverla totalmente un río de lágrimas, sin volverla dramática totalmente al estilo yaoi clásico, al estilo, no sé, los 10 años que más te amé. O sea, no, no, no crean que es un baño de lágrimas. Sí te hace reflexionar mucho por la manera en que Shun se va de su casa. O sea, al final, que al principio de la película este esté trabajando con esta abuela no era porque fuera su familiar, sino porque este huye de su casa y se va a esta isla para poder vivir su vida a como mejor le plazca. Y eso es un aplauso, porque no todas las personas tenemos el valor de tomar las riendas así y poder, pues, tomar una decisión tan extrema, porque es prácticamente cortar lazos. Ahora, hay otro personaje que se llama Sakurako, que era una chica que creció junto con Shun, que aparentemente era su prometida, de repente llega y pues pone todo esto de cabeza. O sea, ustedes dirán, neta tenía una prometida, y yo les diré, sí. Y este asunto se pone muy, muy bueno. Ya como como les venía yo diciendo, aparece esta chica de nombre Sakurako, la cual es prometida de Shun, y todos nos quedamos así como, no mames, tiene una prometida. Incluso mía se quedó así como de, ¿cómo pudiste? ¿Me mentiste? Pero ya después se nos revela que esta situación de la prometida se establece cuando ellos eran unos infantes, ambas familias se ponen de acuerdo. Obviamente esto sucede antes de que Shun salga del closet, y cuando este sale del closet, pues obviamente, por así decirlo, el contrato se termina. Pero sin embargo, la morra estaba enamorada de este güey desde que eran muy niños y nunca aceptó que este chico, pues, fuera gay. O sea, tenía que aceptarlo. Al final, era un amor no correspondido y nunca le iba a corresponder. Y era algo que tenía ella que entender. Pero al principio actuó un poco maliciosa esa mía, pero mía es una persona súper, súper dulce. Y siempre la trata con mucho respeto. Y así como de, Dios, es todo un caballero de los que ya no hay. Pero aún así, esta chica trata como que de meterle hasta cierto punto ese, no quiero decir cizaña, pero ese punto quebrantable entre ellos, para que Mio entre en dudas con respecto a los sentimientos de Shun, porque desafortunadamente Shun no es una persona que se exprese correctamente y pues es muy difícil andarle adivinando cuáles son sus sentimientos o sus intenciones. Ya en un principio, cuando antes de que apareciera Sakurako, para Mio acercarse a Shun fue toda una odisea, porque prácticamente este tipo al principio lo rechazaba un chingo y este de mío creía que a lo mejor él ya no quería con él, y entonces hasta cierto punto estaba deprimido. Cuando se nos dice la verdadera causa, y la verdadera causa es que mío, al ser una persona sumamente guapa, siempre era el punto o centro de atención por las chicas. Y Shun lo que tenía miedo es que un día mío cambiara de opinión y este prefería tener una vida normal y salir con una chica. Entonces, hasta cierto punto, por eso su insistencia de Shun de que Mio se buscara una novia. Y cada vez que decía esta cosa o este comentario, pues obviamente Mio se sentía herido. Porque pues imagínate, tú quedas con esta persona y esta persona te dice que te busques un novio. O sea, así como de, vale, chido tu comentario, pero te pasaste de lanza, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa de momento. Obviamente, para llegar al punto donde ellos se vuelven amantes, al principio, pues es bastante difícil porque ambos se tienen que sincerizar. Y pues claro que el que más le cuesta es este de Shun, porque tiene que confesar que realmente le da miedo que Mio cambie de opinión. Y hay un punto en la trama en la que Mio le dice, está bien que te gusten las chicas, pero eso no va a implicar que a mí me dejes de gustar tú, porque a mí también me gustan las chicas, pero me gustas más tú. O sea, dando a entender que no pasa nada si alguien más los voltea a ver, o si ellos voltean a ver a alguien, porque siempre van a estar sus sentimientos en un punto más alto que una simple atracción. Porque pues, vamos a establecer que pasan años desde la última vez que se ven hasta cuando Mio regrese, y si eso fuera algo pasajero, simplemente se hubiera acabado ahí. Pero bueno, volviendo con lo de Sakurako, cuando esta chica le pregunta, ¿y este quién es? ¿No es tu amigo? Y el otro le responde, mío, pues sí, ¿no? Y el Shun le dice, ¿cuál amigo? Es mi amante. Y así como de, oh my god, qué revelación. Y así como de, ¿cómo que tu amante? Y se vuelve todo un drama. Aquella pues casi como que hace una rabieta, le empieza a chantajear con lo de que su papá de este güey de Shun está enfermo, y ella dice no es nada grave, y ella así como de cómo te atreves a no regresar, y al final sale el cobre porque pues resulta que ella no le interesaba que regresara por el papá de este güey, sino porque realmente lo que quería era llevárselo. Entonces le cuesta mucho trabajo aceptar que este chico nunca va a ser para ella. Aunque no es una forma exagerada ni como de villano de telenovela ni nada de eso. Pero estamos hablando de que es un amor no correspondido de muchos años. O sea, obviamente no era algo que se iba a acabar por arte de magia. Eso es más que obvio. Pero de ella también tenía que entender que pues en ella nunca iba a encontrar lo que tenía conmigo. O sea, independientemente de que fuera homosexual, este chico estaba muy conectado conmigo y mío estaba muy conectado con Shun. Entonces, si nos vamos un poco más cursis, yo creo que podríamos decir que eran o son almas gemelas. Y esa conexión no la tienes con nadie. Entonces, aunque ella hubiera sido hombre, tampoco se lo hubiera hecho. Porque Shun nunca tuvo el valor de confesársele a nadie. A nadie, a nadie en su vida. Y sin embargo lo hizo conmigo. Entonces, es una situación en la que te das cuenta qué tan importante es mío para Shun para dar ese paso, para poder salir de esa prisión que son todos los argumentos, todos los tabús, todas las críticas que pueda llegar a recibir. Y sin embargo asume su responsabilidad como pareja de mío. Entonces, obviamente, este chico, aunque se declara, nunca, nunca iba a terminar con ella. Y aunque es una situación triste, porque al final del día, si ellos eran amigos, pues ella tiene que entender. Una parte bastante curiosa es que ella le pide un último beso a Shun y Shun accede y mío así como de, ¿cómo que sí? Y en vez de cuando ellos estaban a punto de besarse, este de mío se interpone y él es el que besa a Sakurako y aquella se emperra así como de Dios, ¿por qué me besaste tú? Yo no quería contigo. No vuelvo a venir, malditos pervertidos y cosas así, ¿no? Y el otro así como de no pensé que fuera a besar a Sakurako y le mete una cachetada mío a Shun porque le dice, ¿cómo es posible que se te haga tan fácil besarla estando yo aquí? Y hasta cierto punto tiene razón y yo defiendo mucho la reacción de mío porque se le hizo muy fácil, fue como de, ah, sí, ¿y los sentimientos de mío qué? O sea, güey, ¿te ibas a besar con la otra morra frente a tu vato? ¿Qué clase de persona? Que sí, a lo mejor no, para ti no era importante, pero ¿qué tal para el otro verlo? O sea, era una cosa muy impactante. Y eso es lo que hasta cierto punto Shun, como que es un poco lento, no sé si se hace pendejo para entender esas situaciones, pero al final logra comprender que sí la caga y pues el otro güey está súper, súper molesto. Y ahí ocurre una escena muy interesante en la que pues ambos tienen relaciones. Su primera vez, obviamente todo muy cuidado, nada, se ve así como que no crean que eso es un ya voy a cijar, nada, nada, eso es muy soft, muy delicado todo, pero sí se nos da la interpretación de. Entonces, para hacer una película, creo que el contenido fue bastante explícito, pero no tanto como para caer en cuestiones vulgares, entonces, yo le diría que está muy bien cuidada si no eres fan del género boys love. O tienes como que cierta aversión a ver contenido tan, tan fuerte, independientemente de que te guste las cosas boys love o no. Hay gente que no le gusta el contenido erótico más 18, que se le hace totalmente vulgar. Y está, pues, muy en su derecho. O sea, cada quien tiene derecho de ver lo que guste y mande. Y no porque a ti no te guste. Un contenido fuerte quiere decir que tengas que a fuerza verlo porque es parte de una trama que a lo mejor era muy buena, pero muchos dicen que este tipo de contenido termina arruinando la trama. En este caso, pues como les comento, es bastante soft, bastante cuidado y no creo que haya inconveniente para las personas que no les gusta este tipo de contenido, sobre todo en una película que se expone en el cine y que pues prácticamente la compras en un DVD como para ver en familia. Bueno, no tanto para ver en familia, pero ustedes me entienden.
Thank you. 書いてなんてしたかったけど許しなかったけれど。
Y bueno, de ahí pasa lo que es esa escena. Y ahora nos toca enfrentarnos a la partida de Shun. Shun tiene que irse de esa isla y pues regresar y ver a su familia y también crecer como escritor. Entonces, al principio él se despide de Mio y creíamos que ahí había acabado el romance, que hasta ahí se había acabado el amor, y hay un punto donde realmente Shun se da cuenta que no lo quiere dejar ir y Mio se da cuenta de que tampoco quiere que este hombre se vaya. Entonces, pues al final terminan acordando irse. Es una escena muy bonita donde Mio va y se despide de sus papás y le dice que va a volver y los va a visitar, pero que pues ahorita tiene que hacer su vida con esta persona que ama. Creo que en general la trama es muy buena, es bastante sencilla, no tiene como que aquel argumento revelador que nos va a volar el cerebro, no, nada que ver, o sea, pero es una situación de pareja bastante normal y la simpleza de esta lo hace hermoso, o sea, son esas películas que las puedes ver, se te puede enjugar una lágrima y te sientes en paz. Yo creo que hay películas que son muy dramáticas, pero también hay películas que te generan cierta sensación de paz. Y Un Millón de Stranger es una de esas. Es una de esas películas que fácilmente un día que te sientes estresado, que estés cansado, que ya no sepas qué ver, que quieras simplemente un domingo por la tarde estar acostado o acostada viendo algo, es la película idónea, idónea, porque maneja una relación fácil en el sentido de que no hay tanto drama para llegar a esta. Maneja unos personajes hermosos, la animación es increíble, la musicalización triunfa de acuerdo a lo que es la animación, los efectos bien cuidados, el paisaje es bello, o sea, todo en esa isla es hermoso. Tú lo ves y tú dices, qué bonito, o sea, no pareciera que fuera un lugar tan humilde tal vez, pero dices, qué bonito. Y esas ambientaciones en las que va cambiando de escenarios cuando salen de la isla y los lugares hacia donde van. También los momentos un poco más de intimidad que no los hacen tan dramáticos. Creo que es muy acertado la manera en la que son criticados muchos chicos cuando deciden salir del closet. Es muy acertada, no es exagerada. O sea, a lo mejor va a haber personas que tengan situaciones un poco más intensas, pero pues en general va a haber mucha gente que no los acepten. Y creo que la película plasma de una forma bastante cruda y bastante real la situación de muchos jóvenes que desafortunadamente pasan por esa situación. Ojalá ningún joven tuviera que pasar por eso. Eso de tener que irse de su casa por aceptar su orientación, creo que es algo muy feo. Pero pues en un mundo ideal no habría nada de eso. Pero si ustedes me dicen, ¿tú recomiendas esa película? Claro que sí la recomiendo. Está hermosa, tienen que verla sí o sí. Y si les gusta el género de boys love, es obvio que la van a ver, porque si les gusta Given, si les gusta este tipo de material más soft, yo creo que lo van a disfrutar y bastante. Aparte de que, como les menciono, la animación es hermosa y no es larga como para que digas, ay, no, ya me fastidié, o mira cuántas horas tarda, ¿no? Creo que eso lo hace bastante adecuado, que pareciera solo un episodio largo de anime. Es un formato muy adecuado para contar una historia sencilla pero hermosa. Y pues ya saben que a mí me gusta hablar mucho con ustedes, traer distintos tipos de temas, hablar de estas películas. A lo mejor no sean para todo el público, pero para quien le llegue a gustar, creo que va a quedar muy satisfecho. Y yo espero también que se estén cuidando, que sea de su gusto y que se animen a verla. Si es que les entra la curiosidad, yo les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues nada más que eso, espero traerles un poquito más de temas, un poco más de anime. Ahorita he estado enfocada un poco más en películas porque quería tomarlas un poquito más, porque pues lo había dejado un poquito de lado, ya ven que había estado con lo de los mangas. Bueno, ahorita vamos a ver si puedo retomar un poco más del anime. Así que espero que me sigan escuchando en los siguientes podcasts. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios. O escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso enorme, yo me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!
So